El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues en efecto es la 1:35, 12:35 en las Islas Canarias y comenzamos El Espejo. En su plan de reforma de la Curia Romana, el Papa Francisco ha publicado un motu proprio con el que se instituye un nuevo dicasterio que se llamará Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. A partir del 1 de enero de 2017, en este dicasterio confluirán los Pontificios Consejos Justicia y Paz, Corunum, el Consejo para la Pastoral de Migrantes e Itinerantes y también para la Pastoral de los Agentes Sanitarios. A partir de esa fecha, los cuatro dicasterios quedarán suprimidos, integrándose en este nuevo. El Papa muestra de esta manera su preocupación y solicitud por los migrantes, ya que no puede haber hoy un servicio para el desarrollo humano integral sin una especial atención al fenómeno migratorio. Por ello, esta sección está puesta directamente bajo la guía del Santo Padre. El prefecto del nuevo dicasterio será el cardenal Peter Turkson, actual presidente del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz. En la carta apostólica que instituye este nuevo organismo, se dice que en todo su ser y obrar, la Iglesia está llamada a promover el desarrollo integral del hombre a la luz del Evangelio. Un dicasterio que será competente en las cuestiones que se refieren a las migraciones, a los enfermos, a los excluidos, los marginados y las víctimas de los conflictos armados y de las catástrofes naturales, así como a los encarcelados, los desempleados y las víctimas de cualquier forma de esclavitud y tortura. De todos es conocido el interés del Papa Francisco por la situación de los excluidos y descartados de la sociedad, especialmente por los refugiados, la trata de seres humanos y las víctimas de todas las formas de esclavitud. Es sin duda la creación de este nuevo organismo potenciará la atención a los más necesitados, como dice el principio de la carta, a la luz del Evangelio.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitada de hoy.
Bueno, ya ayer justamente en El Espejo nos hacíamos eco en nuestra crónica, la de nuestra corresponsal del Vaticano, Eva Fernández, de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, convocada por el Papa para el 1 de septiembre y que fue por primera vez el año pasado. Caritas, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes prestan desde hace tiempo, y la presentaron hace unos meses, una especial atención al cuidado del planeta. Hace unos meses presentan la campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza. Y las iniciativas arrancan justamente ahora. Estas ONGs, que están vinculadas a la Iglesia Católica, comienzan una serie de actividades que tienen como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de un desarrollo distinto, justo, solidario y sostenible. Y para hablar de esta campaña y de sus actividades, pues, y del por qué, y cuándo y cómo, está Mercedes Barbeito, que es secretaria técnica del Área de Educación para el Desarrollo de Manos Unidas. Mercedes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar. ¿Orar? ¿Y a qué más nos invita el Papa Francisco ayer en este Cuidar a la Creación?
Pues es un mensaje, la verdad es que es un mensaje muy denso, pero bueno, el Papa Francisco desarrolla 5 puntos en los cuales nos recuerda, pues en primer lugar, el grito de la tierra, pero también la necesidad de reconocer los pecados que estamos cometiendo contra ella, avanzar en esa conversión ecológica que nos insistía tanto en su encíclica, en la Laudato Si, hacer un examen de vida, yo creo muy importante, un examen de conciencia de nuestros estilos de vida, del de cada uno de nosotros, que es muy importante mirarnos. Y muy bonito, nos propone incluir dentro de las obras de misericordia pues el cuidado de la casa común, ¿no? Y después de todo eso nos invita a orar, porque al final la oración es el camino donde encontramos pues esa conversión, donde encontramos esa capacidad de amor hacia la tierra y hacia los pobres, que son los perjudicados, los dos, en este modelo de desarrollo, como decías tú, que hemos creado, en el cual nos estamos moviendo absolutamente desenfrenado, insolidario, insostenible y disparatado, ¿no?
Bueno, lo que parece claro es que el problema de contaminar y del cambio climático y todo esto puede ayudar, porque parece que lo hemos aceptado todos. Efectivamente, hay un cambio climático propiciado justamente por nuestro modelo de vida.
Sí, creo que a nivel social eso ya está bastante asentado, ¿no? Otra cosa distinta es que a la gente le llame mucho la atención que la Iglesia se meta en este tema. Todavía hay mucha gente que se sorprende de que como Iglesia o que el propio Papa dedique una encíclica completa a la ecología, ¿no? Porque es como, pero ¿y la Iglesia qué tiene que ver con esto? Es un poco raro, ¿no? Yo creo que el planteamiento de la casa común, de la casa que Dios nos ha dado para que vivamos todos los hombres, y desde ahí es donde tiene sentido esa implicación y esa participación de la Iglesia, nos tiene que afectar a todos. Y luego, pues es verdad que hay esa sensibilidad ya con el tema del cambio climático, pero quizá todavía no hay la sensación de urgencia que nosotros creemos que sería deseable, porque vamos dando pasos, pero vamos dando pasos tan despacio que, desde aquí pensamos que van a ser, o que son insuficientes, que tendríamos que ser más radicales en esos cambios de comportamiento.
Bueno, parece lógico que la Iglesia siempre ha estado del lado de los que más le necesitan, y que de ahí la denuncia que ustedes hacen en su nota de prensa. Justamente los pobres, que son los que más padecen este cambio climático, la deforestación, las consecuencias, etcétera, etcétera, son los que menos han participado en propiciar ese cambio climático. Por lo tanto, la Iglesia es lógico que esté del lado de esos más necesitados, ¿no?
Claro, eso sí se entiende fácilmente. Lo que quizás cueste más de entender es esa asociación de la Iglesia con los pobres y la Iglesia con la tierra, esa asociación de la tierra y los pobres, que yo creo que el Papa sí que lo explica muy bien, porque claro, cuando él habla de esa casa común, es verdad que si en una casa común tenemos unos recursos de gas, de electricidad, de agua, de comida, de lo que sea, o los repartimos bien para todos, o si no, la casa no funciona. Y un poco esa es la referencia cuando nosotros estamos exprimiendo esa casa y estamos sacando todos sus recursos, al final estamos perjudicando a todos, y los primeros, los más pobres, que son los primeros que sienten ese efecto.
Bueno, a lo largo de estos 2 años que se nos abren ahora por delante, va a haber diferentes actividades, cada ONG hará la suya, aunque todas con un mismo objetivo. Y para empezar, creo que, antes que se nos pase el tiempo, mañana mismo han convocado ustedes una jornada de oración en Madrid, ¿no?
Bueno, la verdad es que la jornada de oración la ha convocado la Asamblea Episcopal Ortodoxa de España y Portugal y el Arzobispado de Madrid, desde esa iniciativa que surge cuando el Papa crea la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Lo que pasa es que, claro, como campaña, organizaciones católicas, evidentemente nosotros vamos a estar ahí, nos sumamos y animamos a todo el mundo que quiera y que se sienta interpelado por este tema, que esté allí con nosotros, ¿no?
O sea que tendremos que estar atentos a las próximas actividades, que entiendo yo que, como ahora lo que está de moda es que todo pase a través de Internet, de la web, pues habrá que estar pendientes, ¿no?, de la campaña.
Sí, bueno, esas son parte de las actividades. Esa es la parte, digamos, del objetivo de sensibilización, y efectivamente en la página web enlazateporlajusticia.org están ya desglosadas algunas actividades previstas, sobre todo para niños y adolescentes. Ahí las pueden encontrar, como pueden encontrar muchos recursos que pueden utilizar y que estamos encantados de que la gente los utilice.
Hablan del decálogo verde, del que solo sabemos que es el decálogo verde y que serán 10 puntos, claro. Sí. No me los vaya a contar ahora, Mercedes.
No, se los voy a contar, no se preocupe.
Pero es interesante, ¿no?
Sí, esta es muy fácil. Está tomado de una editorial de la revista Razón y Fe, del número de octubre de 2015, por lo tanto, el que quiera lo puede encontrar. También están en la página web de Enlázate por la Justicia, y son una forma de aproximarse, digamos, de una manera sencilla a la encíclica Laudato Si.
Muchísimas gracias, Mercedes. Estaremos pendientes. Tenemos 2 años por delante. Si cuidas el planeta, combates la pobreza. Vamos a cuidar el planeta en plan egoísta por la parte que nos toca, pero si además combatimos la pobreza por la parte solidaria que nos toca, todavía más. Gracias, Mercedes.
Gracias, María Buenas Eugenia. Tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues gracias a María Eugenia y gracias también a Mercedes Barbeito. Hacemos una pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos ponga la alarma.
¿Y eso?
Es verano, el barrio se queda vacío y es cuando más robos hay. Nos vamos de vacaciones y no quiero estar en la playa pensando si nos van a entrar a robar. Además, es la alarma que tienen todos los vecinos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta tarde se realizará una nueva votación de investidura de Mariano Rajoy. Como es de esperar, tampoco conseguirá la mayoría para formar gobierno. Seguirá siendo un gobierno en funciones. Esto influye de manera decisiva en el campo de la educación, cuyo curso académico está a punto de empezar. Todo esto genera una sensación de incertidumbre entre el profesorado, que no sabe qué pasará con la aplicación de la LOMCE. ¿Se avalará? ¿Se derogará? ¿Se corregirán algunos puntos de la ley? Las intervenciones de los partidos políticos en la sesión de anteayer mostraron su preocupación por la educación, y el presidente en funciones propuso un pacto por la educación, un pacto que nunca llega. Alfonso Aguiló es presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, CECE. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes.
¿Qué pasará con la educación?
Bueno, llevamos muchos años hablando de que hace falta un pacto y, bueno, pese a que no es fácil, yo pienso que estamos en un momento favorable porque yo creo que todos se van dando cuenta de que no queda más remedio que ponerse de acuerdo. Si no, pues va a ser imposible sacar adelante ese pacto.
Bueno, también se está diciendo eso con la formación
con el
gobierno.
Del gobierno
y sí. no llega.
Bueno, yo creo que llegará, espero. Y yo creo que con la educación pasará lo mismo. No va a ser un acuerdo fácil porque hay muchas posturas muy enfrentadas. Yo entiendo que por razones ideológicas y por intereses políticos, más que por lo que son las soluciones técnicas.
Sí.
Porque hay todo un montón de cosas en el que hay bastante acuerdo y hay unas pocas en las que hay un debate que es muy ideológico y que pues sería muy de agradecer que la política saliera de las aulas.
Claro, lo que pasa es que la educación quizá es uno de los ámbitos o de los campos más ideologizados.
Sí,
sí, sí.
Sí, por desgracia, en España más que en otros países de Europa, se utiliza la educación como unos puntos en los que, digamos, diferenciarse unos partidos de otros. Y es una lástima que sea así porque hay muchas ideas que aquí se defienden como de derechas, que en otros se defienden como de izquierdas o como neutras, y es una lástima que sea así.
Alfonso, dentro de unos días comienza el curso escolar. Sí. En unos cursos se aplica la LOMCE, en otros todavía no. Si se cambia en un futuro inmediato, el desconcierto está asegurado. ¿Qué va a pasar?
Bueno, vamos a ver. Cambiar una ley orgánica supone un trámite que lleva como poco casi un año. Si hay pacto, después de el pacto hace falta un año para sacar una ley orgánica y luego hay que hacer decretos para desarrollarla. Eso lleva un tiempo. Entonces, lo que es la implantación de la LOMCE en los cursos que está previsto, eso ya no tiene marcha
atrás. No hay quien lo toque ya.
Exacto. Otra cosa es que pudiera haber un parón en las llamadas reválidas o en algunos otros puntos de su aplicación, pero yo creo que ahora mismo ya no es tanto parar la LOMCE, que ya no se puede parar, sino ver un poco qué cosas son mejorables y ponerse de acuerdo y cambiarlas.
O sea, que podemos estar tranquilos para este comienzo de curso.
Yo pienso que sí.
Sí.
Yo pienso que sí. Además, se está aplicando con bastante más rigor de lo que se dice luego a veces en los medios de comunicación, ¿no? Porque la gente pues tampoco quiere prevaricar, ¿no? O sea, que la gente suele cumplir las leyes, ¿no? Y aunque luego
bueno,
nos diga.
En el caso de las reválidas, hay algunas comunidades que han dicho que no la van a implantar.
Sí. Bueno, ha pasado ya estos años bastante que alguien dice que no va a hacer nada y luego lo hace discretamente, ¿no? Porque
sí.
Yo entiendo que habla un poco a su electorado y quiere demostrar que él, pues, en fin, que hace política contra algo que considera un atropello, pero luego la gente, pues, tiene mucho cuidado de no acabar en la cárcel, ¿no?
En el Congreso, anteayer, se habló del fracaso escolar como uno de los más grandes de Europa. ¿Cómo podemos combatirlo?
Bueno, esto es es tremendo, porque el fracaso escolar en España, estábamos, antes teníamos por detrás a Portugal y a Malta, ahora ya no. Han ido mejorando los resultados, pero siguen siendo de los peores. Y hay una cuestión, y es que los resultados, ahí tenemos comunidades autónomas que están entre las mejores de Europa y otras entre las peores, lo cual para mí significa que no es una cuestión simplemente de cambiar una ley, porque estos resultados que digo son todos con la misma ley. Sí. O sea que no se puede echar la culpa a la ley de lo que pasa, ni se va a arreglar con una ley. Mi idea es que lo que se va a conseguir con un pacto es dejar de echarle la culpa a cosas que no la tienen y ponerse de acuerdo todos para mejorar la educación. Eso es lo verdaderamente urgente.
Sí. Parece que, sin embargo, que el abandono escolar prematuro ha descendido notablemente.
Sí. Hombre, ahí ha hecho mucho la crisis económica, porque lo que más sacaba gente de las aulas, sobre todo varones, es el trabajo fácil. Uh-huh. Entonces, en el momento que hay menos trabajo, pues la gente prolonga más su estancia en las aulas y se forma mejor, y en ese sentido ha sido positivo. Y bueno, pues también pues mejora el que se va trabajando mejor, ha subido mucho la escolarización en formación profesional, y yo creo que se está poniendo esfuerzo todos y es lo que hay que hacer, ¿no? Dejar de pelearse por cosas que no tienen importancia, ¿no? Por ejemplo, toda la pelea por la asignatura de religión o por muchas otras cosas que verdaderamente no es en absoluto un problema de la educación en este país. Y cuando se centra el debate en cosas como esa, significa que se está eludiendo el problema real para centrarse en una polémica ideológica que no es un problema real.
Uh-huh. Se aludió también a la formación profesional dual. Sí. ¿Está teniendo éxito?
Bueno, a todos nos gustaría que fuera más rápido y que fuéramos como Alemania, pero Alemania tiene una cultura de décadas, por no decir de siglos, que nosotros no podemos improvisar en unos pocos años. Pero yo veo que hay un interés por parte de todas las comunidades autónomas, de los centros, de las empresas, de hacerlo. Y lo que hace falta es gestionarlo bien. La educación tiene mucho de gestión, de buena gestión. Eso se ve tanto en un colegio como en una consejería. Y el asunto no es tanto de leyes como de gestionar bien esas leyes.
Ya.
Y eso es lo que hace falta.
Claro. La enseñanza concertada que usted representa, pues está teniendo problemas en algunas comunidades autónomas gobernadas por el PSOE y Podemos. Por ejemplo, me estoy recordando a Castilla-La Mancha o a Valencia.
Sí.
Está teniendo problemas.
Sí, vamos a ver, está teniendo en algunos casos problemas y en algunos otros casos auténticos atropellos, ¿no? Y me parece que...
Bueno, como por ejemplo congelar la partida para la enseñanza concertada.
Sí, bueno, y quitar aulas donde hay demanda de las familias y ponerlas donde no las hay.
Exacto.
O sea,
exacto,
hay un empeño ideológico que va contra la voluntad de las familias. Entonces, a mí eso es lo que me parece más grave, porque yo entiendo que un gobierno puede interesarle financiar unas cosas más y otras menos, pero lo que no puede hacer es una familia que quiere una educación darle otra, y la que quiere otra darle una, porque creo que eso pertenece a la soberanía de la familia y eso hay que respetarlo. Y el que decide el número de votantes que tiene cada partido es el que vota. Y el que decide el número de alumnos que hay en cada tipo de enseñanza es los padres, no los gobernantes.
Uh-huh. Bueno, en la Comunidad de Madrid en concreto, hace pocos meses se aprobó una ley, se llama de la LGTBI, que puede ir contra el ideario de los colegios católicos y contra el artículo 27 de la Constitución.
Sí, hombre, si fuera contra la Constitución, supongo que se haría un recurso y se cambiaría. Pero yo creo que en lo que afecta a la enseñanza, los párrafos que hay, digamos que no es una ley que me entusiasme en absoluto, pero que es una ley que sobre todo pone el acento en el respeto a las personas que tienen una diversidad de género, cosa que todos debemos tener respeto a todas las personas y que me parece que quizás se ha exagerado un poco sus consecuencias.
Pero si se enseña la ideología de género, eso está en contra de muchos idearios de colegios.
Sí, pero también hay que respetar el ideario, o sea que todos los profesores cuando dan su clase tienen que tener en cuenta los diversos compromisos que hay. Uno es el compromiso de unas leyes, de unos reglamentos, unas leyes municipales, otras autonómicas, otras, digamos que del toda la nación, como es la Ley Orgánica de Educación, que obliga a respetar el ideario del centro en todo lo que se, todo lo que, tanto las familias como los profesores. O sea que eso está cubierto por una ley superior y creo que no hay que inquietarse.
Terminamos, Alfonso. Dentro de un mes celebrarán ustedes su congreso anual. ¿Tratarán estos temas?
Sí, nosotros queremos, igual que el año pasado el Pacto por la Educación estaba en el centro del debate, y este año pues seguimos igual y esperemos que el año que viene ya sea algo resuelto y que se haya podido lograr. Me parece que depende mucho de las personas, es lo que yo veo, que cuando las personas piensan en el país, piensan en mejorar la educación y piensan en las siguientes generaciones, pasan por encima de las pequeñas, de sus egos y de sus intereses particulares, y se logran poner de acuerdo y lo sacarán adelante.
Pues de todo lo que hemos estado comentando, Alfonso, nos quedamos con que el curso va a empezar con cierta tranquilidad a pesar del momento convulso político en que vivimos. Alfonso Aguiló, presidente de la CECE, gracias por su intervención en El Espejo y buenas tardes.
Buenas tardes, hasta pronto.
Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron en el control de sonido Óscar Gómez y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención, feliz fin de semana, buenas tardes.